Radio Martí, siempre contigo.
Denuncian deterioro y deficiencias sanitarias en el Clínico Quirúrgico de Manzanillo.
La realidad de las misiones médicas del régimen de Cuba será expuesta hoy en conferencia en la OEA.
Alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vuelve a sonar la alarma sobre la situación en Venezuela.
El gobernante Daniel Ortega dice que no permitirá más protestas sociales en Nicaragua.
Presidente Donald Trump insiste en su inocencia horas antes del voto sobre juicio político en la Cámara de Representantes.
Y Fiscalía de Bolivia emite orden de captura contra el expresidente Evo Morales.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darías, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. La edición es de Iván López. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio de inmediato a las noticias.
Crítica situación estructural y de servicios enfrenta el Hospital Clínico Quirúrgico de Manzanillo, denuncia el doctor Santiago Márquez Frías. Tomás Cardoso con esta información.
El Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley, ubicado en la ciudad de Manzanillo, provincia de Granma, enfrenta un deterioro generalizado, tanto estructural como en los servicios, dijo a Radio Martí el doctor Santiago Márquez Frías, que acaba de pasar en la institución varias semanas acompañando a un cercano familiar con un delicado padecimiento. Entre los problemas estructurales es de notar la falta de agua, tupiciones en los baños y escasa limpieza, comenta Santiago.
El hospital se encuentra muy deteriorado. Los baños se tupen con frecuencia, no hay agua, una calamidad. La limpieza no es la mejor, los salideros son frecuentes, no hay pieza con que arreglar las tuberías. Por lo general, todos los pacientes que van a un salón, sus heridas se infectan y hay que darle el alta con las heridas abiertas. Y también hay pacientes que han contraído escabiosis porque la situación con los colchones es muy pésima y no se le da la desinfección que deben de tener.
La alimentación también es crítica. Existe una sola dieta para todos los enfermos, concluye Márquez Frías.
Existe una sola dieta para todos los pacientes independientemente de la enfermedad que tengan. Consiste en un mal llamado caldo, aguado, arroz y un picadillo de soya, por lo cual los familiares se ven obligados a llevarle la comida a quienes tengan ingresado allí.
Y el faltante de medicamentos también golpea a la institución, causando todo tipo de dificultades, agrega el especialista.
Faltan muchos medicamentos. En las salas hay un solo termómetro y cuando se rompen no lo reponen. Y esto trae como consecuencia que las personas no se puedan detectar si tienen fiebre o no.
El Hospital Clínico Quirúrgico fue fundado el 11 de enero de 1981 y tiene carácter provincial, pese a estar ubicado en un municipio que no es cabecera. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Michael Cossack, secretario adjunto de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentó en su cuenta de Twitter una calificación de las llamadas misiones médicas del régimen de Castro y afirma que estas amenazan y coaccionan a sus ciudadanos para que participen mientras utilizan los ingresos para oprimir al pueblo de Cuba.
Y que también interfieren en asuntos internos de países anfitriones, destaca el diplomático, que conoce muy bien a esas llamadas misiones.
Cossack viene liderando con el tema de Cuba desde el año 1980 y de 1996 a 1999 fue el jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
Este miércoles, la policía política de Cuba arrestó a otro de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Se trata de Jordanis Chávez Rol, quien además fue golpeado durante la detención, según dijo a Radio Martí su esposa, la activista y ex presa política Lisandra Rivera.
Él está estaba aquí en mi casa y él todos los días antes de irse para la sede, él pasa por en casa de su mamá. Llegando a la esquina, lo detuvieron y rápido los vecinos fueron a avisarle a la mamá que lo habían detenido. Y cuando la mamá salió de su casa, iba llegando donde él estaba, le estaban golpeando. Ahí lo detienen rápido y le ponen la esposa y empiezan a golpearlo. Por aquí aparecieron unos carteles en una escuela que hay cerca de aquí de mi casa, en contra del régimen, abajo la dictadura, abajo Fidel Castro. Eso fue en el reparto Flores. Entonces yo pienso que sea por eso que los carteles aparecieron. La madre de él fue a la cuarta unidad, que está aquí en Santiago de Cuba, en el reparto Santa Bárbara, y allí no lo tienen detenido. Entonces ahora yo me estoy preparando, que voy a las demás unidades policiales a ver dónde lo tienen.
Y un acuerdo bipartidista sobre gastos del gobierno federal incluye una disposición que autoriza al Departamento de Estado a proporcionar atención médica adicional y compensación a los diplomáticos estadounidenses cuya salud se vio afectada durante un servicio en Cuba y China.
Desde el año 2016, decenas de diplomáticos estadounidenses y canadienses se vieron involucrados en una serie de misteriosos incidentes que les dejaron con síntomas persistentes de conmoción cerebral, tales como mareos, náuseas, dolores de cabeza, pérdida auditiva, problema del equilibrio y dificultades para concentrarse, entre otros síntomas.
La iniciativa negociada por el senador cubano-americano Bob Menéndez también autoriza la atención médica necesaria para los familiares afectados y está incluida junto a otras 12 propuestas, entre los que se encuentra el paquete de ayuda a Venezuela, conocido como Ley Verdad, patrocinada por Menéndez y el republicano Marco Rubio.
La más reciente regulación de viajar impuesta a escritores y artistas cubanos es criticada por el Club de Escritores y Artistas del país. El cantante Osvaldo Navarro, el escritor José Gabriel Barrenechea y el artista Luis Manuel Otero Alcántara figuran entre los casos más recientes. Así lo explicó a Radio Martí la periodista Camila Acosta del Club de Escritores y Artistas.
Los escritores y artistas de Cuba, que tiene poco más de un año, ha hecho esto en varias ocasiones, en diferentes asuntos que han surgido, fundamentalmente relacionados con el arte, con la cultura. En los próximos días también haremos una declaración, y lo hemos hecho anteriormente, sobre artistas, escritores que han sido regulados, que han sido reprimidos, secuestrados, como el caso de Luis Manuel Otero, y eso es parte también de nuestra función. Es decir, nosotros nos propusimos defenderlos, también los derechos humanos de los escritores y artistas cubanos. No nos proponemos ser una organización política, pero entendemos que es parte de nuestro deber defender esos derechos humanos de nuestros miembros.
Y mediante un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al régimen de La Habana a cumplir con las medidas cautelares adoptadas el 5 de noviembre del año 2012 a favor de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
El documento recuerda que en su momento la CIDH evaluó las condiciones de detención en la que se encontraba tras haber sido privado de su libertad y las amenazas por parte de los guardias de seguridad en reiteradas oportunidades.
Tras conocer la situación de Ferrer, la comisión reiteró sus solicitudes de información sobre el deterioro al régimen cubano y recuerda que La Habana no ha adoptado o aportado información sobre su implementación.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, publicó este martes un informe correspondiente al mes de noviembre, en el que destaca que 3 periodistas del blog Delibera han sido acosados por las autoridades policiales. Lázaro Yuri Valle, realizador de audiovisuales y fundador de la organización, dio a conocer algunas de las acciones policiales contra ellos.
En este año de fundado los contratiempos han sido muy grandes. Aquí la represión ha sido tremenda porque siempre es el hostigamiento, la vigilancia completa y continua sobre nosotros. De hecho, frente a la casa hay un hotel que ahí pusieron una cámara y ahí tenemos una vigilancia siempre ahí. La policía nos acompaña a donde nosotros vayamos. Siempre hay un patrullero que nos acompaña a donde nosotros vayamos. Y hemos sido detenidos por reclamar nuestros derechos. Fuimos al cementerio de Colombia, víspera de la muerte de Osvaldo Payá, y también fuimos encarcelados, fuimos detenidos y acosados por la policía e intimidados, y bueno, fuertemente por eso.
La organización Delibera fue creada el 24 de septiembre del año 2018 con el objetivo de crear diálogo con las comunidades mediante reuniones, orientaciones presenciales y para exponer los casos en las redes sociales y la plataforma digital delibera.com.
Hoy es un día importante informativamente hablando en los Estados Unidos, así es que vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo con las noticias en ese país.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó el martes a la dirigente de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, de minar la democracia del país con el proceso de juicio político en su contra que tildó de golpe de Estado, informa la AFP.
Donald Trump denuncia un golpe de Estado en su contra. El presidente estadounidense acusó el martes en una carta dirigida a la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, de minar la democracia con el proceso de juicio político en su contra. Trump aseguró incluso que ha tenido menos derechos que aquellos acusados en los juicios de las brujas de Salem en el siglo XVII.
No, no asumo ninguna responsabilidad. Cero, para ponerlo suavemente. Ellos tomaron una llamada telefónica perfecta que tuve con el presidente de Ucrania. Una llamada absolutamente perfecta. No había nada malo con esa llamada. Destituir al presidente de Estados Unidos por eso es una desgracia y deja una marca en nuestro país. Les diré algo. Otros presidentes en el futuro, a menos que hagan algo al respecto, van a tener que vivir con esto.
Está previsto que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, acuse el miércoles a Trump de abuso de poder por tratar de usar su cargo para forzar a Ucrania a investigar a su rival político, Joe Biden, con la intención de obtener ventaja en las elecciones presidenciales de 2020. El mandatario también será acusado de obstruir al Congreso por negarse a cooperar con la investigación y prohibir a sus colaboradores que testifiquen y negarse a entregar documentos. Pero es muy poco probable que Trump sea destituido, ya que el juicio político se llevará a cabo en el Senado, donde su partido, el republicano, tiene mayoría.
Y se espera que la noche de este miércoles, es decir, hoy, la Cámara de Representantes de Estados Unidos vote a favor del juicio político contra el presidente Donald Trump. De hecho, en este momento están ocurriendo las deliberaciones. Los detalles desde Washington con Luis Alberto Facal.
La Cámara, de acuerdo con las reglas adoptadas el martes, pasará 6 horas debatiendo los artículos de juicio político que acusan a Trump de abusar de los poderes de la presidencia al solicitar la interferencia de Ucrania en las elecciones estadounidenses de 2020 y de obstruir al Congreso desafiando las citaciones que buscan testimonio y documentos mientras los legisladores investigan el asunto. Se espera la votación en horas de la noche, aproximadamente al mismo tiempo que Trump tiene programado hablar en un mitin de campaña en el estado de Michigan. Con los demócratas controlando la Cámara, se espera que los artículos de juicio político superen la objeción de los republicanos. Antes de la votación en la Cámara, Trump utilizó una serie de tweets para criticar las investigaciones en su contra y reiterar su defensa de que no ha hecho nada malo. También envió una carta de 6 páginas a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, diciendo que son los demócratas y no Trump quienes han cometido los actos alegados en los artículos de juicio político. Pelosi envió su propia carta a los demócratas de la Cámara de Representantes diciendo que al votar para aprobar los artículos de juicio político ejercerán uno de los poderes más solemnes que les otorga la Constitución. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y mientras se aproxima la votación en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre el juicio político al presidente, manifestantes anti-Trump realizan protestas en ciudades de todo el país. Desde la ciudad de Washington, informa John Burnett.
A medida que la Cámara de Representantes de Estados Unidos se acerca a una votación histórica sobre la destitución del presidente Donald Trump, manifestantes anti-Trump protestaron en ciudades de todo el país. En Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos, los manifestantes dijeron que querían al presidente Trump fuera del cargo. Trump es el cuarto presidente de Estados Unidos en enfrentar el proceso constitucional de juicio político. El país está muy dividido sobre el juicio político y la destitución del presidente Trump, pero este manifestante, identificado como Tim Harrod, quiere escuchar la evidencia. Trump tiene derecho a todo el debido proceso que quiere. Debería presentarse y testificar. Kai Adua Thomas es otra manifestante. Hay fuerza en los números, con suerte. Se cuestiona si Trump amenazó con retener los fondos de los contribuyentes estadounidenses destinados a Ucrania para perjudicar al rival, el demócrata Joe Biden. Tomaron una llamada telefónica perfecta que tuve con el presidente de Ucrania, una llamada absolutamente perfecta, lo saben, todos lo saben. Nada se dijo mal en la llamada. Para acusar al presidente de los Estados Unidos por eso es una desgracia, dijo Trump. Más del 40% de los estadounidenses están de acuerdo con el presidente Trump en que las audiencias de juicio político tienen motivaciones políticas. La declaración de culpabilidad en el Senado no es probable porque los aliados republicanos del presidente tienen una mayoría allí. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su apoyo a la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en su misión de asegurar la transición democrática pacífica a través de elecciones libres.
Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario también denunció la violencia en curso y a aquellos que provocan tanto a Bolivia como desde afuera, en aparente alusión al depuesto presidente Evo Morales.
Áñez agradeció el respaldo de Trump y reiteró que su misión es pacificar el país y convocar a elecciones en un mensaje por Twitter.
El presidente Donald Trump agradeció a su contraparte de Guatemala por ayudar de manera más activa a detener el flujo de migrantes que pretenden solicitar asilo en los Estados Unidos.
El presidente Trump elogió al presidente Jimmy Morales durante su visita a la Casa Blanca este martes, una invitación que surgió luego de que Guatemala firmó en julio un acuerdo de tercer país seguro dirigido a frenar el flujo de migrantes.
Según el acuerdo, los migrantes, incluidos aquellos que huyen de El Salvador y Honduras, cruzan hacia Guatemala para alcanzar la frontera de los Estados Unidos, están obligados a solicitar primero protecciones en Guatemala.
Trump y la primera dama Melania recibieron a Morales y a su esposa en la oficina Oval meses después de que Trump amenazó al presidente guatemalteco y a las autoridades de El Salvador y Honduras de que impondría aranceles o suspendería la ayuda si no llegaban a un acuerdo.
Washington lanzó este martes un proyecto para aumentar las inversiones del sector privado de los Estados Unidos en los sectores de infraestructura y energía en la América Latina y el Caribe, describiéndolo como un ajuste completo de la política de los Estados Unidos.
Mauricio Claver Carone, director senior de la Casa Blanca para Asuntos Latinoamericanos, dijo a diplomáticos de la región reunidos en Washington que no es fácil para Estados Unidos brindar apoyo a sus aliados porque no es un gobierno controlado por el Estado. Fue una alusión clara a China, que busca expandir su influencia en la región.
China comprometió más de 141 mil millones de dólares en la América Latina y el Caribe desde el año 2005, pero los Estados Unidos fue el principal emisor de los 147 mil millones en las inversiones extranjeras directas en la región. Captó el año pasado, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Nuestra meta, quiero decir aquí, es decirle a la región que somos el mejor de los amigos, dijo Claver Carone. El funcionario indicó que si los gobiernos pueden ofrecer el entorno adecuado, el sector privado estadounidense está en capacidad de financiar completamente la inversión anual de entre 100 mil y 150 mil millones de dólares requerida por la región. Y a esta hora, a las 6 de la tarde y 18 minutos, revisamos cuál es el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío del sudeste del Golfo de México se movió desde las horas de la tarde sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, acompañado de nublados y lluvias y el descenso de las temperaturas. El frente avanzará esta noche sobre las provincias occidentales cubanas y mañana jueves perderá fuerza sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. Para Cuba tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales que se irán moviendo hacia las provincias centrales. parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del noroeste al norte en la región occidental, desde 25 hasta 40 kilómetros por hora, del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte de la región occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Señoras y señores, hola, buenas, donde quiera que estemos, donde quiera que están, un saludo gigantesco al pueblo cubano por este fin de año. Ojalá y el año que viene nos venga con mucha libertad, es lo más importante que hay que tener en esta vida. Les mando un beso gigantesco, mi nombre es Alexander Blaze, soy ilusionista y trataré de también hacer magia para que ustedes sean libres. Los quiero mucho, un beso grande y hasta la próxima.
Y a continuación, don Bruno Tocas da inicio a la revisión de las noticias de esta primera media hora con respecto a América Latina.
Gracias, Paul. La Fiscalía Anticorrupción de Bolivia emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el presidente o expresidente Evo Morales por sedición y terrorismo.
Arturo Murillo, ministro de Gobierno boliviano, compartió en las redes sociales el documento donde se pide la aprehensión del exmandatario.
El presidente de Nicaragua advierte que no permitirá protestas sociales. Desde Managua informa nuestra corresponsal Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sentenció una vez más a los opositores nicaragüenses y a los ciudadanos que se oponen a su gobierno, advirtiendo que no permitirá que se repitan protestas sociales en el país, similares a las de abril del 2018, cuando inició la crisis social en el país.
Aquí no se rinde nadie, que eso lo tengan claro los yanquis y los vendepatrios. Aquí no se va a repetir la historia de abril, eso debe quedar totalmente claro. Y tenemos los instrumentos legales, jurídicos, para defender la paz y la estabilidad de todos los nicaragüenses.
El presidente también tuvo palabras contra la OEA, organismo que señaló de estar dirigido por personas que son representantes de los yanquis. En tanto, el analista político Bosco Matamoros calificó el discurso del mandatario como desafortunado y fuera de la realidad.
No da ninguna señal que quiere una apertura en ese sentido para que solucionemos el problema nacional. Necesitamos una estrategia de fondo de largo plazo en donde primero se le dé una definición, se ajuste lo que imperativamente necesita el país en su relación con la comunidad internacional. Sin ese entendimiento no va a haber inversión en Nicaragua, no va a haber crecimiento y se va a agudizar la crisis económica, política.
Las palabras del presidente Ortega se produjeron durante una actividad oficial de la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este miércoles una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Entre los puntos clave del informe se encuentra la referencia a las detenciones arbitrarias y al encarcelamiento de 118 personas por razones políticas, entre ellas el diputado Juan Requesens, para quien pide plena libertad.
También menciona la documentación de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales e insta al Poder Judicial a garantizar el derecho a un juicio justo.
Bachelet expresa su preocupación por el incremento de la migración irregular y por el levantamiento de la inmunidad de 5 diputados de la oposición, con lo que se eleva a 30 la cifra de parlamentarios despojados de esa condición.
En el informe, Bachelet insiste en la reanudación de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición y ofrece el apoyo de su organismo para ese fin.
El primer grupo de trabajadores salvadoreños está listo para viajar a los Estados Unidos con visa temporal. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
El Salvador tomó la delantera para ocupar los primeros espacios para visas temporales de trabajo en Estados Unidos. Es un proyecto piloto que la Unión Americana facilita a los países del Triángulo Norte para avanzar en el objetivo de frenar los flujos migratorios irregulares. Las visas temporales del tipo H2A serán para trabajar durante 90 días y los favorecidos se van a desempeñar en la agricultura y jardinería en Mississippi. Escuchamos la voz de Nelson, uno de los beneficiarios.
Generalmente nuestro trabajo es en la agricultura, especialmente vamos a trabajar en lo que es el área de producción de bulbos, lo que es floristería, en el cuidado de jardín.
Son 50 los salvadoreños que viajarán a Mississippi, pero la prueba piloto será entre 150 y 200 trabajadores, según el programa para el cual se registraron vía electrónica más de 30,000 salvadoreños. El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro.
Enviamos nuestro primer contingente esta misma semana. Prácticamente esta semana se suben al avión, van con destino a Mississippi a trabajar en el tema agrícola. Hemos estado en coordinación con la empresa.
Serán despedidos por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Douglas Johnson. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el gobierno de Honduras, ante la inseguridad en centros penitenciarios de máxima seguridad, decidió intervenirlos y que las Fuerzas Armadas tomen el control. Desde Tegucigalpa, informa Oscar Ortiz.
La situación en Honduras por la falta de orden en centros carcelarios de máxima seguridad ha encendido las alarmas en las autoridades de gobierno, por lo que se ordenó una intervención a nivel nacional. Ahora serán las Fuerzas Armadas quienes tomarán el control, explica el ministro de la Presidencia, Eval Díaz.
Con el propósito, en primer lugar, de normalizar el funcionamiento de las cárceles, especialmente las cárceles de máxima seguridad, así como los centros de atención de los menores infractores. También se estableció que tienen el mandato de proponer soluciones a los diferentes retos que tiene el sistema penitenciario.
La Comisión Interventora tiene el mandato de proponer soluciones, así lo señala el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Tito Livio Moreno Cuello.
Estamos poniendo a disposición a nuestros mejores hombres y mujeres para que puedan cubrir los diferentes campos de actuación con la capacitación, con el profesionalismo que siempre nos ha caracterizado. En ese sentido, tenemos diseñado un plan para poder ir asumiendo en cada centro penitenciario las funciones que están determinadas en el marco de la ley.
Por un periodo de 6 meses, esta comisión tendrá la obligación de normalizar el funcionamiento de los centros penitenciarios. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, coautores de un proyecto de ley de ayuda a Venezuela, conocida como la Ley Verdad, celebraron la inclusión de la misma en la Ley de Asignaciones para el año fiscal 2020. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Un acuerdo bipartidista sobre gastos del gobierno federal incluye el paquete de ayuda a Venezuela conocido como Ley Verdad, patrocinada por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio. El senador Rubio.
La Ley Verdad es una ley bipartidista que podemos lograr aquí a final de año, que pone en ley permanente las sanciones en contra de los individuos responsables por las atrocidades que están ocurriendo dentro de Venezuela, pero que también dice que a esas personas que no han cometido delitos, que no han cometido violaciones de derechos humanos, si abandonan el régimen y reconocen la democracia, a ellos se les puede quitar estas sanciones y también provee dinero para la reconstrucción de una Venezuela libre. Es una ley muy importante y gracias a Dios lo podemos lograr aquí al final de año.
Por su parte, el senador Menéndez expresó en Twitter que la inclusión del proyecto en los presupuestos reafirma el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y al presidente interino Juan Guaidó y expande la presión estratégica contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y detienen en Argentina a excónsul boliviano con cocaína en su vehículo. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Fernando Vega Ibarra, nombrado cónsul de Bolivia en marzo por el expresidente Evo Morales, fue detenido en la ciudad argentina de Orán con más de 8 kilos de cocaína en el maletero del vehículo que conducía. La Cancillería de Bolivia aclaró que a finales de noviembre Fernando Vega Ibarra fue cesado de sus funciones. Sin embargo, el viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Zamora, dijo que se está abriendo una profunda investigación sobre el hecho.
Detenido en Orán, no sabemos qué reuniones ha participado con el ex presidente Morales, pero al mismo tiempo no sabemos por qué el ex cónsul se dedica al narcotráfico. Esto nos está llevando a la investigación profunda.
Mientras tanto, el expresidente boliviano Evo Morales, que permanece como refugiado en Argentina, brindó una conferencia de prensa a medios locales en la que reiteró ser un perseguido político y su interés por volver a Bolivia.
Yo llego a Argentina fuerte, valentonado, animado, desde acá aportar en la campaña. Estoy convencido que vamos a ganar nuevamente las elecciones nacionales.
En Bolivia, la ministra de Comunicación Roxana Lizárraga aseguró que el expresidente Morales debe volver para responder ante la justicia.
Cualquier rato puede volver al país. Lo estamos esperando porque debe rendir cuentas a la justicia.
Si bien Morales rechazó emitir cualquier expresión relacionada con la política argentina para respetar su condición de refugiado, habló de varios temas de Bolivia, entre ellos la campaña que prepara con miras a las elecciones del próximo año en las que debe considerar a nuevos líderes para su partido. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Agradecemos a quienes se mantienen en nuestra sintonía y por supuesto damos la bienvenida a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Idolidia Darias, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es a cargo de Patricia Martínez. En la edición está Iván López. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:31 damos inicio de inmediato al desarrollo de las informaciones.
Una organización opositora cubana agradece el pronunciamiento de la entidad de los derechos humanos adscrita a la OEA a favor de su director, Ivette Pacheco, con el informe.
La Unión Patriótica de Cuba agradece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por exhortar al régimen cubano para que cumpla con las medidas cautelares adoptadas el 5 de noviembre de 2012 a favor de José Daniel Ferrer García. Carlos Amel Oliva es miembro de su directiva.
Es una medida que se había anunciado, que se puso en práctica en el año 2011 con motivo de una detención de aproximadamente un mes que sufrió José Daniel Ferrer García en represalia a su activismo, y ahora ellos reactivaron la medida con motivo de todas las violaciones que ha venido sufriendo José Daniel desde su detención el pasado 1 de octubre, su detención arbitraria.
El pronunciamiento de esa comisión que vela por el respeto de las libertades se produjo el martes a través de un comunicado de prensa, horas después de que la activista cubana Rosa María Payá pidió retomar la medida cautelar que protege a José Daniel Ferrer desde hace 7 años.
Le agradecemos mucho de haber adoptado, haber reinvocado esta medida, porque pues así en este mes se mantiene viva la causa de José Daniel y se mantienen activos los esfuerzos por su liberación.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, fue detenido el 1 de octubre en un amplio operativo policial y permanece en una prisión de Santiago de Cuba junto a otros 3 miembros de Umpacu: Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor Carlos Oliva Riverí, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, continúa detenido tras ser arrestado hace más de 24 horas al salir de la casa que sirve de sede principal al grupo opositor en Santiago de Cuba. Su esposa, Ana Lidia Torres, dijo a Radio Martí que Oliva Riverí se encuentra en la unidad policial conocida por el Palacete, según informaron las autoridades.
Bueno, de Carlos, ayer fue Ernesto, mi hijo, por las unidades a averiguar a ver qué le decía. Y le dijeron que el carpeta estaba en una unidad, pero no se lo dejaron ver. Le dijeron, sí, está aquí, pero no se lo dejaron ver, así que la segunda unidad, le dicen el Palacete. Le dijo, espérate un momentico, sacó una hojita aparte de una gaveta, dice mi hijo, y que le dijo, Carlos Oliva, que está aquí, pero no se lo dejaron ver. Ya hoy se cumplen, por la tarde, 48 horas, en menos de un mes lo han detenido arbitrariamente y amenazándolo constantemente de que va a ir a prisión por su activismo en la Unión Patriótica de Cuba.
La doctora Leonor Ferreira, dirigente cívica cubana que participó activamente en la Universidad de La Habana en las luchas políticas de su tiempo, falleció este martes en Miami a los 105 años de edad.
Considerada como la primera presa política de la isla y una de las personas que más tiempo luchó por la libertad de Cuba, Leonor sufrió prisión cuando tenía 14 años de edad bajo el régimen de Gerardo Machado. Y lo haría más tarde por rebelarse también contra las dictaduras de Fulgencio Batista y de Fidel Castro, con quien estuvo a punto de ser fusilada.
En el exilio fue fundadora de la organización Junta Patriótica Cubana, con sede en la ciudad de Miami, donde vivió desde 1962, cuando salió de Cuba, a la que no regresó nunca.
Para muchos, Leonor Ferreira seguirá siendo la combatiente rebelde y un modelo del empeño de los cubanos para lograr la libertad de Cuba.
Jesús Marzo Fernández, conocido economista cubano, falleció el lunes en la ciudad de Miami a los 82 años de edad.
Antes de marchar al exilio, en la década de los 90, Marzo Fernández ingresó en Cuba a la Junta Central de Planificación Juseplan.
Fuera de la isla se dedicó a las consultorías económicas y a ofrecer su apoyo y conocimientos a diferentes órganos de prensa que abordan la temática cubana.
Colaboró frecuentemente con esta emisora, Radio Martí, donde los empleados lo recuerdan con afecto y por su singular habilidad de explicar complejidades económicas en términos asequibles a todos.
Le sobreviven su esposa, María Isabel Álvarez, 3 hijos varones y 3 nietos, 2 varones y 1 hembra.
A ellos y a su familia le dedicaba la mayor parte de su tiempo de ocio, dijo Álvarez a Radio Martí.
Grupo Independiente pidió a las autoridades de Cuba que se implemente una ley especial para asegurar el ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas. Yolanda Huerga informa.
La Red de Cultura Inclusiva pidió al Estado cubano la promulgación de una ley especial que proteja, promueva y asegure el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
Que en Cuba no existe una ley atemperada a la Convención sobre la Protección del Derecho de las Personas con Discapacidad de la ONU.
Juan del Pilar Goberna es uno de los firmantes de la petición que se envió al gobernante Miguel Díaz-Canel y al presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, entre otras altas autoridades del país.
Hay muchos países que tienen esa ley.
Entre las demandas que pide la Red de Cultura Inclusiva está el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
La legislación cubana restringe la capacidad jurídica de las personas con discapacidad por la falta de señalizaciones de los derechos específicos que existen para estas personas que en la legalidad cubana no están o están muy dispersos en otras leyes.
Explicó el presidente del Grupo Independiente, Juan Carlos Linares.
La discriminación política, como por ejemplo que se discriminen las personas que no son revolucionarias, presente en muchos de los estatutos de estas organizaciones que aglutinan a las personas con discapacidad.
Recientemente, en el 8º Congreso de la Asociación Nacional del Ciego, ANSI, el gobernante Miguel Díaz-Canel ratificó la política discriminatoria de las asociaciones para discapacitados creadas y dirigidas por el propio régimen. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y los cubanos varados en la ciudad mexicana de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas, envían un mensaje al cantautor cubano Willy Chirino para que los visite. Ricardo Quintana trae la información.
Le cantó a centenares de cubanos en Panamá. También regaló sus canciones a los cubanos que estuvieron en Guantánamo.
Y dice, ya llegando, voy a cantar mi canción de corazón. Ya llegando.
Y hoy en Reynosa, México, unos 500 cubanos entonaron el estribillo de una canción devenida en himno que hace ya 27 años conquistó el corazón de los cubanos, tanto en la isla como en el exilio. Algunos llevan hasta 6 meses en este calvario y la figura de Willy Chirino surge como rayo de esperanza.
Willy, te necesitamos aquí en la frontera de Reynosa.
Y de verdad te pido de todo corazón que venga a visitarnos aquí a la frontera.
Que nos cante solamente una canción, ya vienen llegando.
El fin de semana último, a esta ciudad fronteriza llegó una donación del movimiento Somos Más.
Somos Más convocó, pero muchos cubanos de cualquier organización dijeron, vamos para allá.
Enlatados, artículos de primera necesidad, ropa, calzado, hasta juguetes, fueron algunos componentes de esta entrega que también benefició a migrantes de otros países.
Tu calor, tu amor, tu música, que tanto la anhelamos en nuestros corazones, Willy.
En Reynosa hay unos 3.000 cubanos que junto a los que se encuentran a lo largo de la frontera sur suman más de 20.000.
A darnos esa visita tan grande que tanto los esperamos con mucho amor y mucho cariño y mucho desespero por vernos.
Aquí lo esperamos, aquí que venga, que lo estamos esperando.
Willy, te esperamos en la frontera. Nuestro día viene llegando.
Enviamos los mensajes a la oficina de Chirino, tuvimos confirmación de que se recibió, pero hasta este minuto el cantautor no se ha comunicado con este medio de prensa ni tampoco se ha pronunciado sobre este tema. Yo soy Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Se decía que Cuba estaba en decadencia en lo que se refiere a su vigencia en los países latinoamericanos de donde han sido expulsados. Han cancelado todo tipo de convenios con la dictadura cubana y están barriendo con toda la campaña de adoctrinamiento comunista. Por ejemplo, en Bolivia, eliminaron el grito de patria o muerte venceremos de los actos militares que implantó el narcotraficante hoy prófugo de la justicia, el dictador Evo Morales. Ese grito fue una frase de otro dictador, el cubano ya desaparecido Fidel Castro. Más de una década, los militares bolivianos utilizaban esa consigna. Fue el comandante en jefe de las nuevas Fuerzas Armadas Bolivianas, el general Sergio Orellana, quien informó y dio la orden de eliminar de los actos militares esa frase que instituyó el dictador Evo Morales en el 2010, como un acto más de guataquería, de sumisión y de arrastrarse a los pies de la dictadura cubana. La instrucción de eliminar esa frase, dijo el Ministerio de Defensa, se realizó con el propósito de incentivar una cultura de paz, velando por el bienestar de los ciudadanos en nuestra amada patria. Se acabó en Bolivia el mensaje de muerte que siempre lleva la revolución comunista cubana a los demás pueblos. El ejército, la fuerza aérea y la armada boliviana que integran las fuerzas armadas siempre habían gritado ¡Viva Bolivia! Hasta que Evo Morales obligó al ejército a utilizar la frase extranjera del dictador Fidel Castro. El nuevo gobierno interino de la presidenta Jeanine Añez ha cambiado radicalmente la simbología a la que durante casi 14 años en el poder instauró el dictador Evo Morales. Añez emplea ¡Que viva Bolivia! Al final de sus discursos, en vez de una palabra indígena que utilizaba Evo Morales. Añez utiliza referencias a Dios y a la Biblia en sus intervenciones públicas, mientras que Morales solía citar a la Madre Tierra. Como ven, no quedan ni vestigios de la dictadura cubana ni boliviana, las que el pueblo siempre despreció. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hola, soy Lilian Hernández, quería felicitar a todos los trabajadores de Martín Noticias y a todos los oyentes, incluyendo a mí que también soy oyente. Me gustaría que pasaran unas lindas saludades. Un feliz fin de año, vamos en el 2020.
podamos hacer de todos una Cuba libre, como queremos y democrática. Muchas felicidades a todos.
Y a las 6 de la tarde con 43 minutos vemos que se sigue llevando a cabo el debate entre los representantes en el Congreso de los Estados Unidos, este debate para intentar llevar a juicio al presidente Donald Trump. Nosotros, mientras tanto, vamos a hacer nuestra revisión de esta segunda media hora de las noticias que vienen desde América Latina y las inicia don Bruno Tocas.
La vicepresidente de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, viajará a Cuba del 28 de diciembre al 12 de enero para ser autorizada o tras ser autorizada este martes por la justicia para visitar a su hija, Florencia Kirchner, quien recibe tratamiento médico en La Habana.
Se trata del octavo viaje a la isla de la exmandataria argentina para ver a su hija, con quien recibirá el nuevo año y el primero desde que asumió la vicepresidencia el pasado 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández se convirtió en el presidente de la nación.
Los tribunales orales federales encargados de juzgarla por tres casos de supuesta corrupción otorgaron a la vicepresidente el permiso para abandonar el país.
Y el gobierno de Honduras, ante la inseguridad en centros penitenciarios de máxima seguridad, decidió intervenirlos y que las Fuerzas Armadas tomen el control. Desde Tegucigalpa, informa Oscar Ortiz.
La situación en Honduras por la falta de orden en centros carcelarios de máxima seguridad ha encendido las alarmas en las autoridades de gobierno, por lo que se ordenó una intervención a nivel nacional. Ahora serán las Fuerzas Armadas quienes tomarán el control, explica el ministro de la Presidencia, Eval Díaz.
Con el propósito, en primer lugar, de normalizar el funcionamiento de las cárceles, especialmente las cárceles de máxima seguridad, así como los centros de atención de los menores infractores. También se estableció que tienen el mandato de proponer soluciones a los diferentes retos que tiene el sistema penitenciario.
La Comisión Interventora tiene el mandato de proponer soluciones, así lo señala el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Tito Livio Moreno Cuello.
Estamos poniendo a disposición a nuestros mejores hombres y mujeres para que puedan cubrir los diferentes campos de actuación con la capacitación, con el profesionalismo que siempre nos ha caracterizado. En ese sentido, tenemos diseñado un plan para poder ir asumiendo en cada centro penitenciario las funciones que están determinadas en el marco de la ley.
Por un periodo de 6 meses, esta comisión tendrá la obligación de normalizar el funcionamiento de los centros penitenciarios. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La trágica caída de un avión militar de Chile revela el riesgo de cruzar la ruta hacia la Antártida. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
Tras la caída del avión militar chileno C-130, quedaron demostrados los riesgos de cruzar una de las rutas más peligrosas del mundo. El paso Drake debe ser atravesado para llegar desde Chile a la Antártida. La familia del suboficial de la Fuerza Aérea de Chile, Santiago Velázquez, que falleció en el avión, afirma que a meses de jubilarse, el experimentado militar pidió como último deseo conocer el continente blanco. Velázquez fue invitado a la misión del Hércules C-130, que partió el 9 de diciembre a la Antártida con 38 pasajeros y que a mitad del camino cayó a las aguas del Paso Drake.
Cuando le salió esta posibilidad, parecía un niño chico, estaba inmensamente feliz.
El Paso Drake, nombrado en honor a Francis Drake, quien lo cruzó en barco en 1578. Es conocido también como Mar de Hoces, en alusión al navegante español Francisco de Hoces, que llegó a esa zona en el siglo XVI. Sus condiciones climáticas son extremas, con vientos superiores a los 100 kilómetros por hora, olas de hasta 10 metros de altura y una profundidad del océano de 4 kilómetros.
A la hora de ya sea atravesar el Cabo de Horno, que ya es un desafío mayor, mayor aún es atravesar de norte a sur el Mar de Drake.
En la Antártida hay 65 bases de 30 países, donde en invierno viven unas 1,000 personas y en verano unas 5,000. Desde 1961, 12 países, incluidos Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, firmaron el Tratado Antártico, que reconoce a ese territorio como de interés para la humanidad y que debe ser utilizado solo con fines pacíficos.
(Música) Y a continuación vamos a revisar otras noticias del mundo.
El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, impedirá por ley extender más allá de diciembre del año 2020 el periodo de transición del Brexit, que entrará en vigencia a partir del 31 de enero, fecha de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, indicaron fuentes oficiales a los medios de prensa.
El gobierno espera presentar este viernes en el Parlamento el llamado proyecto de ley de retirada, que debe convertir en ley el acuerdo del Brexit negociado con la Unión Europea, que establece el divorcio del Club Europeo el próximo 31 de enero, cuando empezará el periodo de transición hasta finales del año 2020.
El comisario europeo de comercio, el irlandés Phil Hogan, consideró imposible alcanzar un acuerdo con el Reino Unido sobre su relación futura con la Unión Europea en el estrecho plazo que pretende el primer ministro Boris Johnson.
En un encuentro con periodistas, Hogan aseguró no entender las razones que le mueven al primer británico a autoimponerse un calendario tan corto de negociación con la Unión Europea.
Johnson se propone incluir una cláusula en la ley sobre la salida de su país del bloque europeo que será presentado el viernes en el Parlamento y con la que se impediría que la prevista transición del Brexit se alargue más allá de diciembre del año próximo.
Y a continuación en nuestra noticia en perspectiva, el activista de los derechos de los religiosos en Cuba, Ricardo Fernández, analiza las ilegalidades cometidas por instituciones del Estado en el caso de la familia judía en Nuevitas, Camagüey. Eso en entrevista con Tomás Cardoso.
Ricardo, ha continuado el asedio contra la familia de estos judíos nueviteros, Olaine Tejada. Ayer fue la situación con su hijo, el de secundaria básica, devuelto en la mañana de hoy, después de haberlo dejado en la escuela, por un profesor que han dicho que no puede regresar mañana a la escuela con la kipat. Ha ocurrido ahora nuevamente con el niño menor en primaria, que van a aplicar la misma resolución. Si no se quita la kipat, no puede ir a la escuela, y le han sacado una resolución interna del Ministerio de Educación del 2015. Ricardo Fernández Izaguirre, ¿ante qué realidad estamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Y cuáles son los pormenores que tú ves dentro del tema de la libertad religiosa en este caso?
Bueno, Tomás, primero, gracias por invitarme al programa y saludos a la audiencia. Entonces, quería decir algo bien, bien puntual. La resolución que tratan de aplicar, que es interna al Ministerio de Educación, es con respecto al uniforme. Olaine fue hacia la Fiscalía a radicar una denuncia por la arbitrariedad de lo que está sucediendo. ¿Qué pasa? Que la Fiscalía le dice que el niño no es parte del uniforme, porque la resolución es específicamente con el uso del uniforme. Entonces, el niño sí puede usar la kipá. Esa resolución está mal usada, está fuera de lugar. Lo que pasa es que después parece que por el director municipal de educación trató de echar para atrás lo que había dicho la fiscalía, porque la fiscalía llamó a educación municipal. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es el próximo paso que hay que seguir? Bueno, primero, radicar una denuncia en la Fiscalía Municipal, específicamente porque ellos le impiden al niño entrar a la escuela. Es algo completamente ilegal. Se ve directamente el problema de la libertad religiosa en Cuba. El director de educación lo que hizo fue generalizar un problema que era local en la escuela del niño mayor para que se viera afectado también el niño menor. Eso fue como una represalia por él haber ido a la Fiscalía. Aún siendo ilegal, en vez de corregir ese error, lo que ha hecho es aumentar la represión, pero igualmente sin base legal alguna. Yo conversé con Olaine, tuve la oportunidad de compartir con él, y él me demostró, lo que me cuenta es que el niño había recibido bullying durante tercer y cuarto grado, quinto también. Entonces, en sexto grado, un profesor que llegó de nuevo a la escuela eliminó ese bullying, porque ese bullying se puede eliminar solamente con la acción de los profesores. No es necesario tomar otras acciones. Entonces estamos delante de un mal trabajo del Ministerio de Educación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
¿Sabe usted cuáles son las propiedades y los beneficios de beber agua? Bueno, entérese de más con la doctora Maritza Fuente a continuación en nuestra sección de salud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuente y quiero comentarle que hay una fuente de la juventud situada en una ciudad muy linda en el estado de acá de la Florida, en San Agustín. Es un legendario manantial. Según dicen, restaura la juventud a cualquier persona que bebe esa agua. Uno de los mitos más persistentes es que el explorador español Juan Ponce de León buscaba la fuente de la juventud cuando viajó a Florida, acá a nuestro estado, en el año 1513. Cada año muchas personas visitan este lugar histórico con mucha superstición y beben de sus aguas con la esperanza de revertir el proceso del envejecimiento y tener un aspecto joven siempre. La ironía es que el mito es parcialmente cierto. El agua rejuvenece la piel, lo cual puede hacerle parecer años más joven. Hace unos años he estado observando a la cantante Tina Turner, que por cierto, en estos días ha cumplido 80 años, y he visto varias entrevistas de ella en televisión, y aunque ella ya está, que es una persona que tiene, es octogenaria, cuando le han preguntado que cómo ella se ha mantenido tan bien, y con una piel tan bonita, porque de verdad que tiene una piel y unas piernas muy bonitas, ella ha dicho que ha bebido siempre muchísima agua, incluso hasta más de 2 litros al día. Esta servidora que está aquí, yo tomo muchísima agua de toda la vida y me he dado cuenta que el agua es la mejor bebida que nosotros podamos tener a la mano en todo momento. Al levantarnos, antes de acostarnos, lo primero que debemos hacer cuando abrimos los ojos, después de dar gracias a Dios por un día más, es tomar agua. Lo último que debemos hacer antes de cerrar nuestros ojitos para dormir en la noche, después de dar gracias a Dios por un día que vivimos, es tomar agua. Si sentimos esa sensación de hambre y debilidad antes de acudir a un bocado de comida, hay que tomarse un vaso de agua, porque es la manera en que tenemos de restaurar las funciones de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestro sistema digestivo. Cuando no se bebe suficiente agua, puede usted perder su buen aspecto, su energía. La piel sufre muchísimo. Tengo que recordarle que el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo es la piel. Y se alimenta precisamente, su alimento principal, además de la proteína, el colágeno y la elastina, es el agua. Entonces tenemos que ofrecerle el 70% de sus necesidades a la piel, que es el agua, y entre el 70 y el 75% de nuestro cuerpo precisamente es agua. Con lo cual, aparente y alegadamente, la fuente de la juventud podría estar en un secreto tan grande que se llama tomar agua. Le dejo esto para que reflexione. Soy su doctora Maritza Fuentes y Dios mediante seguimos mañana.
Tiempo de los deportes, Pepe Lacayo en vivo.
Wow, ¿viste? Buenas tardes. Estás aprendiendo, Bruno. ¿Viste la presentación que me están haciendo?
¿Tú quieres que yo te presente de nuevo?
Algún día. Damas y caballeros, hoy hubo 3 partidos de fútbol de esos que se le hace la boca agua a uno cuando piensan ellos. El más importante fue justamente el encuentro de la Liga de España entre el Barcelona y el Real Madrid, que terminó 0-0 en el Nou Camp, con medidas de seguridad nunca vistas en un juego de liga en España. El partido comenzó a las 2 p.m. hora de Cuba, porque iba a ser transmitido por todo el planeta. 0-0, pese a que el Real Madrid dominó más, según lo que yo leí. Yo no vi el partido, porque estaba trabajando. Pero parece que también hubo un gol anulado de Gareth Bale. Hubo un penalti que no lo cobraron, que hubiera sido a favor del Real Madrid. Claro, esto delante de 96,000 fanáticos en el Nou Camp. Y gracias a este resultado, ahora las cosas siguen exactamente igual en la Liga Española. El Barcelona y el Real Madrid empatados por el primer lugar, ambos con 36 puntos. El Sevilla le sigue con 31, el Getafe con 30 y el Atlético con 29. Así que bueno, este es el partido que supuestamente se iba a jugar en octubre, pero por los disturbios separatistas de muchos catalanes no se pudo jugar Casi ocurre lo mismo ayer. No se crean ustedes que se tiraron rosas y flores y el partido se jugó sin ninguna polémica. No, sí hubo. Lo que pasa es que ya la policía, o como le dicen allá, la Generalitat y los Mossos de Escuadra, estuvieron más preparados y tuvieron dos anillos de seguridad alrededor del estadio, extendiéndose hasta casi medio kilómetro fuera del estadio. No podía entrar nadie a ese perímetro sin mostrar el ticket o la entrada al estadio, para que ustedes vean cómo va la cosa, porque si no, también se hubiera cancelado este partido. Así que el otro juego, la victoria del Liverpool 2-1 contra el Monterrey de México, representante de la CONCACAF en el Mundialito Mundial de Clubes de la FIFA, y Cristiano Ronaldo metió el cabezazo de la victoria. La Juventus derrotó 2-1 a la Sampdoria de Génova. Todo esto y mucho más en 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, les saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. En la sala de redacción estuvieron Idolidia Darias, Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. En la edición, Iván López. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y este servidor, Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar en los boletines informativos y a las 11 de la noche en las noticias centrales. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125.